por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Soy Armando Abascal Serrano, del Partido por la Democracia Puerto Rico de Oitel y padre de Sisi, una presa política por los sucesos del 11. Realmente es indescriptible para alguien que no sea cubano conocer las cosas que hace la dictadura con respecto a nuestros presos. En primer lugar, las amenazas constantes que tienen dentro de la prisión, que le están diciendo siempre que nunca van a salir de ahí. Mi niña tiene 24 años, se dan el lujo de venir coroneles de La Habana a amenazarla. Eso es raro en México que no viene. Pero independientemente de eso, la amenaza que sufrimos los familiares constantemente por parte de la policía política, la seguridad del Estado, que nos amenaza que se la va a llevar lejos a otras provincias para que a nosotros se nos haga más difícil llegar a ella con los alimentos y con todo. En realidad, eso da una muestra de la debilidad del régimen, que después que tienen incluso los presos, y va a quedar redundancia, la bajeza que son capaces de usar con los mismos presos y con los familiares. La alimentación es pésima, la asistencia médica no le llega nunca a los presos, no tienen ni una aspirina para un dolor de muela. En realidad hace falta que esto se haga eco en el mundo, porque es imposible que el pueblo de Cuba siga viviendo en las condiciones que está.
Sisi Abascal, de 24 años, la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco, cumple una sentencia de 6 años de cárcel bajo cargos de atentado, desacato y desorden público, y esto por participar en las protestas de descontento popular ocurridas el 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas. Tras una asignación reciente de fondos, asciende a casi 10 mil millones de dólares la partida que el Congreso de Texas destinará a la seguridad fronteriza durante el año fiscal 2024. Desde ese estado norteamericano, Laura Sepúlveda tiene la historia.
Texas sigue invirtiendo en seguridad fronteriza al agregar 5.100 millones de dólares a su presupuesto para, entre otras cosas, construir una barrera acuática a partir de boyas.
No queremos que nadie salga lastimado. De hecho, vamos a evitar que la gente se lastime y se ahogue. Esta es una forma proactiva. Estamos a punto de desplegar los primeros 1.000 pies en Eagle Pass, porque en este momento el centro del contrabando es el condado de Maverick y el área de Eagle Pass.
En solo 2 sesiones, Texas está gastando cerca de 10 mil millones de dólares para enfrentar la crisis y el caos causado por la administración Biden.
Además del anuncio sobre el presupuesto correspondiente al año fiscal 2024 que empieza el 1 de septiembre, Abbott firmó 6 leyes enfocadas en catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas, ampliar poderes de autoridades en frontera e incluso compensar a dueños de ranchos que se vean impactados por la inmigración ilegal. La Guardia Nacional sostiene que Texas ha aumentado la seguridad en la frontera.
Texas ya no es la zona cero. Para esta crisis, Texas es un bastión. Lo ejemplifican 11 estados que envían sus guardias nacionales a la frontera de Texas para ayudar a proteger a la nación.
Algunas organizaciones critican el énfasis en el aspecto militar y promueven otras opciones para los migrantes.
Si tuviéramos la capacidad de modernizar nuestro sistema de inmigración para que tengamos un número extendido de visas de trabajadores que requieren varias industrias en los Estados Unidos, desde agricultura hasta hotelería y procesamiento de alimentos. Si ampliáramos el número de esas visas, esas personas, creo, buscarían esos caminos para venir.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
El embajador estadounidense en China, Nicholas Burns, afirma que las presiones de esta nación asiática contra empresas estadounidenses son políticamente motivadas. Desde Washington, Leonardo Bonet informa.
Estados Unidos rechaza las agresiones de China contra empresas nacionales que Washington considera que son no solo injustas, sino de origen político, expresó el embajador estadounidense en China, Nicholas Burns. Según la agencia Reuters, varias empresas han enfrentado un mayor escrutinio en la nación asiática en los últimos meses, incluido el fabricante estadounidense de microprocesadores Micron Technology, que el ente regulador chino dijo en mayo que no podría vender a operadores de infraestructura. Los grupos empresariales han advertido sobre el aumento en el uso de prohibiciones de salida en China, la presión sobre las empresas extranjeras y la vaga redacción de la nueva ley de contraespionaje que prohíbe la transferencia de cualquier información relacionada con la seguridad nacional y amplía la definición de espionaje. Burns dijo que 5 empresas estadounidenses han sido señaladas por las autoridades chinas en los últimos meses: Micron, Deloitte y las consultoras Bain & Company, CapVision y Mintz Group. No les está sucediendo a las empresas de otros países, pero sí a las nuestras, dijo Burns en un foro de la Coalición de Liderazgo Global de Estados Unidos en la capital estadounidense a través de un enlace de video desde Beijing. Parece de naturaleza política, parece una venganza desde la perspectiva china y eso es incorrecto. Obviamente vamos a resistir esto y vamos a responder, dijo Burns. Exportaciones. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Una investigación revela una rara y fuerte tendencia a matar arañas de una especie por parte de arañas de otra, sin que haya aparentemente una explicación lógica para dicha conducta. Se diría que las arañas de la especie agresora detestan a las otras y por eso las buscan en su entorno para matarlas. Son más tolerantes con otras arañas, pero a estas no las quieren en su vecindario bajo ninguna circunstancia. La araña viuda negra se ha ganado una temible reputación por su muy venenosa picadura. Pero en algunas zonas del sur de Estados Unidos, estas arañas afrontan un peligro igual de temible o más. En las dos últimas décadas, se ha venido observando que en una cantidad creciente de zonas geográficas, la araña viuda negra es reemplazada por la viuda marrón, una especie bastante similar del mismo género Latrodectus. Sin embargo, una nueva investigación llevada a cabo por el equipo de Luis Coticcio de la Universidad del Sur de la Florida en Estados Unidos revela que no se trata de un simple caso en el que una especie desplaza a otra al competir con éxito contra ella por el alimento o el hábitat. Lo observado en este estudio demuestra que las viudas marrones tienen una sorprendente propensión a buscar y matar a las viudas negras cercanas. Se cree que las arañas viudas marrones son originarias de África, pero se han introducido en todos los continentes menos en la Antártida. Las arañas viudas negras son nativas de Norteamérica y comprenden dos especies estrechamente emparentadas, la viuda negra occidental y la viuda negra sureña. En experimentos en los que en hábitats cerrados dentro de contenedores se colocaron viudas marrones y arañas de otras especies con estrecho o de parentesco evolutivo, las viudas marrones tenían 6,6 veces más probabilidades de atacar y matar a las viudas negras sureñas que a las arañas de otras especies. Los experimentos demostraron que el comportamiento de la viuda marrón es muy agresivo con las viudas negras sureñas y mucho más tolerante con otras arañas. Si la competición por los mismos recursos fuera el motivo de la agresividad de las viudas marrones contra las viudas negras sureñas, se comportarían con la misma agresividad contra arañas de otras especies que dependen de los mismos recursos que ellas y que no son rivales más difíciles de derrotar que las viudas negras sureñas. De todos modos, en el estudio se constató que las arañas viuda marrón y viuda negra tienen muchas más probabilidades de morir por depredación que por inanición. En otras palabras, la competencia por unos recursos escasos no es una causa significativa de mortalidad entre las arañas de ninguna de las dos especies. La agresividad de las viudas marrones contra las negras contrasta con su actitud hacia los humanos. Muy raramente, se atreven a picar a humanos y su reacción más común ante la gente es huir. Por otra parte, su veneno causa en el ser humano reacciones menos severas que el de las viudas negras. La evidente agresividad de la araña viuda marrón hacia la viuda negra plantea muchas preguntas. Quizá la primera y más importante, ¿por qué? ¿Qué hace que las viudas marrones detesten a las viudas negras pese a tener un estrecho parentesco evolutivo y muestren una conducta que, vista entre humanos, seguramente no dudaríamos en calificar de racismo? La respuesta a esta pregunta deberá buscarse en futuras investigaciones.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus perjuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial, y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café.
digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Aribonico, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café Digital.
Los resultados de una nueva investigación sugieren una manera de detectar que un planeta está en el umbral de la aparición de vida. Un equipo integrado, entre otros, por Vikas Nanda y Jennifer Tim de la Universidad Rutgers en Estados Unidos, ha hecho un hallazgo importante en el marco de su búsqueda del conjunto más elemental posible de reacciones químicas que permitan la existencia de un metabolismo o, dicho de otro modo, el soporte químico de la vida. Dicho conjunto debió ser el primero en sustentar la vida en la Tierra y probablemente pueda hacerlo también en otros mundos. Nanda y sus colegas han identificado parte de una proteína que puede marcar el citado umbral de la aparición de vida. Todo apunta a que uno de los candidatos químicos más probables para iniciar la vida fue un péptido muy simple con dos átomos de níquel, al que Nanda y sus colegas llaman Nickelback, no porque tenga que ver con el grupo de rock canadiense de ese nombre, sino porque los átomos de nitrógeno de su columna vertebral enlazan con los dos átomos de níquel. Un péptido es un constituyente de una proteína hecha de unos pocos aminoácidos, los cuales son bloques elementales de construcción bioquímica. La comunidad científica cree que hace entre 3.500 millones de años y 3.800 millones se desencadenó un punto de inflexión que inició el cambio de la química prebiótica, moléculas anteriores a la vida, a los sistemas biológicos vivos. El equipo que han llevado a cabo el estudio son miembros de un grupo dirigido desde la Universidad Rutgers llamado Enigma, que forma parte del programa de astrobiología de la NASA. Los investigadores tratan de entender cómo evolucionaron las proteínas hasta convertirse en el catalizador predominante de la vida en la Tierra. Cuando exploran el universo con telescopios y sondas en búsqueda de señales de vida pasada, presente o emergente, los científicos de la NASA buscan biofirmas específicas conocidas por ser precursoras de vida. Péptidos como el Nickelback podrían convertirse en la nueva biofirma a buscar para detectar planetas a punto de producir vidas.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital. Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Combatir al cáncer con combinaciones de fármacos puede ser más eficaz que utilizar un único fármaco. Sin embargo, averiguar la combinación óptima de fármacos y asegurarse de que todos los fármacos llegan al sitio adecuado y no a otros sitios en los que lo único que se conseguirá será efectos secundarios no deseados, constituye todo un reto. Para ayudar a superar estos obstáculos, el equipo del químico Jeremiah Johnson del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT en Estados Unidos, ha diseñado una nanopartícula cuya forma recuerda a la de un cepillo para limpiar el interior de botellas y que puede cargarse con múltiples fármacos en proporciones que pueden ajustarse fácilmente. Con estas partículas, los investigadores pudieron calcular y luego administrar la proporción óptima de tres fármacos oncológicos utilizados para tratar el mieloma múltiple. En pruebas con ratones, Johnson y sus colegas demostraron que las nanopartículas portadoras de los tres fármacos, en las proporciones que las hacían sinérgicas, reducían los tumores mucho más que cuando los tres fármacos se administraban en las mismas proporciones, pero sin utilizar las nanopartículas. El uso de nanopartículas para administrar fármacos contra el cáncer permite que los medicamentos se acumulen en el lugar del tumor y además se reducen los efectos secundarios tóxicos porque las nanopartículas retienen los fármacos durante el trayecto y solo los liberan cuando llegan al sitio correcto con el interior del cuerpo. Las nanopartículas del tipo usado por el equipo de Johnson probablemente también serán eficaces para liberar otros fármacos en sitios precisos con el fin de combatir cánceres de otras clases. Johnson y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nueva nanopartícula y de los resultados obtenidos en los experimentos con ella en la revista académica Nature Nanotechnology.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Outside it's raining, but I'm still warm and dry. Everybody's complaining, but I'm so happy I could cry. Never needed a reason to make this a better place, even when there's no pleasing. Gonna put a smile upon my face. Don't look down. Keep your dedication and faith will set you free. You never needed a reason to let somebody in. It's surely gonna please you. Might change the state you're in. Don't look down.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.